La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro. Es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré.
Resistiré y resistiremos en definitiva con vos y junto a vos. Y a veces vamos a ser el junco que se dobla, pero en definitiva siempre, pero siempre sigue en pie.
Se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
Soportaremos los golpes y jamás nos rendiremos, porque por lo menos en este programa vamos a tener un desafío que se llama un presente y un futuro.
Resistiré, resistiré.
Buenas tardes, bienvenidos a Tejiendo un presente y un futuro. Y la manera que lo hemos establecido es tejiendo un presente y un futuro con vos. Tejiendo la realidad, analizando la realidad, analizando la coyuntura y tejiendo cómo seguimos, cómo podemos llegar a una posibilidad de tener un propósito y que este propósito sea para todos los argentinos, algo que nos merecemos, tener un propósito, tener aquella Ítaca que hablaba el mito, bueno, tener una Ítaca y que cada uno pueda tratar de arribar, aunque haya tempestades, aunque haya vientos, aunque haya adversidades, aunque pareciera que la tormenta nos pase una gran factura, poder tener el propósito de nuestra propia Ítaca y que todos podamos ser Ulises de nuestro propio destino.
Me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte.
Y aquí estamos obviamente en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizas allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi Steven Spielberg con ese toque mágico. Que no encarezca el toque mágico también, porque si no, no lo vamos a tener. Que no llegue al Blue. Por todo esto y mucho más te digo que podés bajar la aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, y nosotros nos hacemos presentes. Este equipo, en el día de la fecha, estamos, yo soy, en el aire, Alejandra Piaggi, él es mi co-conductor. Una vez me tocó los aplausos. Gracias. Hoy se necesitan. Qué bien, qué bien. Él es mi co-conductor, Pedro Bergaglio.
Buenas tardes.
¿Cómo le va, Pedro?
A mí fantástico. ¿Qué nivel Esquivel? Nombraste a Ítaca, me hiciste acordar a Homero, me hiciste acordar la Odisea.
Claro.
Y me hiciste acordar a Penélope, que tejía de día y destejía
exacto
de noche.
Y yo tiré después Ulises, por lo contrario, porque tenemos varios Ulises. Por todo esto y mucho más, este equipo con Charlie Vázquez, allí en el área de operación técnica, está haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Bueno, ¿cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Con la realidad que vamos a hablar con ellos ya va a estar. Ya vas a saber que estamos en vivo en el día de hoy porque vamos a traer la economía, vamos a traer precios, vamos a traer un montón de situaciones. Pero también te lo voy a decir a través del Servicio Meteorológico Nacional. Porque estamos en agosto y está haciendo una temperatura de 23 grados 4. Está caliente la situación, ¿no? En muchos lugares, Pedro, está caliente.
Sin
caliente.
Duda, sin duda que sí.
Que revienta, que sí. Pedro. Muy bien. La humedad es del 43%, la presión es de 1.006.2 hectopascales, el viento norte a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Temperatura máxima para el día de hoy, 25, y pronosticaban 27. Ahora vamos con el día miércoles, mínima de 16, máxima de 25, tarde, noche, tormentas aisladas. Y durante todo el jueves va a haber tormentas con lluvias y chaparrones, mínima de 14, máxima de 17. Y después el día viernes, una mínima de 11, una máxima de 17, a tener en cuenta, Andrea, que es nuestra invitada, tarde, noche, ventoso. Desciende la temperatura, Andrea, para el sábado. El sábado vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 16. Yo voy a necesitar tus pullovers. Y después, el domingo vamos a tener una mínima de 8, una máxima de 20. Esta es la manera de manguear al aire un buzo, pero de una manera extraordinaria.
¡Qué garronera que sos!
Son cosas que pasan. Todavía me acuerdo, lo tengo, me encanta el buzo que me mandaron las chicas.
Sí, ella se está refiriendo a
Cingarelli. Cingarelli, ¿viste?
Las Cingas. Le pasamos el aviso.
Chivo. Un cariño muy grande para todas ellas. Adorables. Las Cingarelli, las Cingas, gracias. Y lo he usado muchísimo. Me lo voy a poner para la próxima. Y voy a sacar una foto para que se la lleve usted. Si no, van a decir, no lo usa, Ale, lo voy a hacer. Para la próxima lo llevo.
Porque viste que te regalan las cosas. Y siempre aquel que te lo regala piensa que lo mejor o se lo regalás a otro. Si es que no te gusta.
No, yo lo uso.
O con la miseria que hay, a lo mejor se lo revendés a otro.
No. Bueno, no hablemos de eso hoy, que hubo unos remates terribles, ¿viste?
No.
Sí. En la zona de Avellaneda, una empresa textil a 2.000 pesos entregó. 2.000 pesos era una manzana giraba la gente desde las 3 de la mañana porque remataba solo a 2.000 pesos toda la ropa textil que tenía. Toda la ropa a 2.000 pesos. Eso pasó en Avellaneda, giraba la gente, la cola giraba. Desde las 3 de la mañana esperando. La apertura fue a las 8.
Comentáselo a Andrea que tiene locales ahí en la zona de Avellaneda.
Seguramente, Andrea, algo debe saber al respecto. Y llega el momento de que está con locales en Avellaneda, justo para mí. Vos sabés que yo iba a ir a Avellaneda, Pedro, justamente. Ahora voy a saber a dónde ir exactamente después de hoy.
No te quepa duda. Pasale después la dirección, te pido.
Claro. Él es reconocido empresario textil, lleva adelante una pyme de legado familiar, siempre ligado a la industria nacional. Él, tesorero de Fundación Proteger y presidente de la Cámara Argentina del Suéter, Pedro Pergaglio. ¿Cómo estamos, Pedrito?
Bárbaro. A ver, pasaste el pronóstico. ¿Cómo está el dólar blue?
En estos momentos ya te voy a decir la cotización, porque hay que tener la cotización
sin
exacta
duda.
A cuánto cerró, porque yo lo voy viendo minuto a minuto, porque el dólar blue hay que verlo minuto a minuto. Es más, compra 715 y venta 725. Aumentó. Estaba en 715 la compra. Estaba en 715 la venta, la inversa. Reitero, dólar blue, 715 para la compra, 725 para la venta.
Y, así es como perdón, para. Ya que vamos a pasar también al aspecto económico, sí. Pasanos el dólar oficial, porque ese debiera ser
el dólar oficial que rige. Aumentó.
Aumentó.
Un poquito, porque con la devaluación que estaba en 365.5, el dólar oficial compra 345.91 y venta 366.25. Un mínimo goteo tuviste.
Ahora vos fíjate qué abierta que está esa brecha, ¿no es cierto?
Muy.
Hay alguien que está ganando plata. Lástima que sea siempre la misma gente.
Opino exactamente igual.
No precisamente aquellos que pagamos 9.31, que estamos todos los días en la fábrica prendiendo y apagando la luz. Bueno, cada uno tiene el más legítimo debido derecho de ganar su dinero, ¿no es cierto? Pero qué fácil que la tienen algunos, ¿eh?
Sí.
Qué fácil que la tienen algunos. Bueno, no me voy a ganar seguramente la simpatía, ni mucho menos el cariño de los cambistas, los cueveros, las financieras, pero verdaderamente los detesto.
Bien, no me quedó claro. Bien. La verdad que no me quedó claro.
Si querés te lo digo en arameo.
No, no es necesario. Y estamos con ella, una genia que dejóse una reunión y vino con nosotros y está aquí realmente. Tuvimos dentro de todo la figura, ¿eh? Figura a fondo con el juego de ella, propietaria, segunda generación de Polen Tejidos. ¿Quién no conoce a Polen Tejidos? Me faltaba conocer a ella. Estamos con Andrea Anzalone. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy
¿todo bien?
¿Y vos, Andrea?
Bien, bien.
Bueno, Lo primero, ¿quién es Andrea Anzalone por Andrea Anzalone? Contame. Oh.
Bueno, soy mamá, heredé una industria, un comercio textil, digamos, porque no era industria en ese momento, que venía de mi mamá y de mi papá, más abocados a la parte comercial. Y ya cuando mi papá era grande, yo también era grande, estudié, soy licenciada en Administración de Empresas, y cuando terminé la carrera estaba ahí dudando si seguía con el negocio familiar o hacía carrera por otro lado. Bueno, estuve un poquito haciendo otras cosas, después volví. Y bueno, y ahí ya se empezó a formar una parte más industrial, comprando máquinas, empezando a producir internamente los suéteres. Es bien. Una fábrica de suéteres.
Sí. Y te hago una pregunta. ¿Cómo nace esta posta de generación a generación? Contame un poco de la historia, de las otras generaciones. Contame de papá, de mamá. ¿Cuál fue la enseñanza que te dejó para hoy vos continuar con una empresa que es sumamente importante en nuestro país, Polen? Es importantísima.
Bueno, yo me crié en el medio de un negocio. Claro. O sea, yo salía del colegio y me quedaba en el negocio con mi mamá hasta que ella cerraba. En ese momento atendía, mi mamá me dejaba hacer cosas, hacía paquetitos para las fiestas. Bueno, mi papá estaba con la parte de producción.
Sí.
También él tenía parte de la producción, la mesa de corte en la casa de mi abuela, así que yo iba a la casa de mi abuela, estaba la máquina de cortar, las telas, las lanas.
Claro.
O sea, era como mi vida de todos los días.
Lo tenés en el ADN.
Sí.
Es más, naciste con el olor a la tela, a la industria. Andrea, en relación a todo esto, ¿qué le dirías hoy a mamá y a papá?
Uf, qué sé yo. Yo estoy súper agradecida por todo lo que me enseñaron. Ahora, con respecto a lo textil, que se hubiesen buscado otro rubro.
¿Y cómo está hoy la situación? Contame.
Bueno, la industria textil, digamos que en la Argentina no tiene un gran desarrollo como en otros países con los que quizás deberíamos competir. Entonces, estamos un paso atrás en cuanto a eficiencia, productividad, formación de gente. Tuvo como muchas, es una montaña rusa, años claro. De mucho trabajo, años de muy poco. Entonces, eso, al no darle continuidad, vos no podés como profundizar en capacitar gente, en armar buenos equipos.
Qué
de
bien.
Trabajo. Entonces, toma gente, saca gente.
Claro.
Eso hace perder como una escuela de oficios y una escuela de también uno ir mejorando, desde comprar un sistema de gestión, capacitar.
Pero hay algo que se perdió, la escuela de oficio. Eso es una realidad, Andrea. La escuela de oficio se ha perdido y hay que restablecerla de a poco, porque es una necesidad imperante, sin lugar a dudas.
Y sí, porque la industria textil es una de las más básicas.
Claro.
Como para incorporar gente con muy poca capacitación.
Claro.
Hay países que la industria textil fue la, por ejemplo, Corea. Con la Fundación Proteger hicimos un viaje a Corea.
Sí.
Y
por favor, que la gente no se entere de lo nuestro, Andrea, te pido por favor.
Y ahí nos contaban cómo la industria textil había sido básica para después el desarrollo posterior de otras industrias. Pero claro, ellos tuvieron 10, 20 años donde fueron exportadores para todo el mundo, con mucho apoyo del Estado y mucho desarrollo textil, y eso después hizo que esa gente después fuera mutando a otras industrias.
Bien. ¿Y cuáles son para vos, Andrea, los desafíos de presente a futuro? Hablando de tejiendo un presente y un futuro, ¿qué crees que es necesario para poder tejer mejor en esta industria?
Y haría falta como tener una continuidad de consumo,
activas.
De... Primero, es como que el país también tiene un problema, ¿no? No es solo la industria textil.
Claro.
Porque
ahora,
los altibajos...
Quiero hacer una pregunta, discúlpame, Andrea, pero les quiero hacer una pregunta. Cada vez que hay un aumento en donde aumenta todo, el malo de la película parece ser la industria textil. ¿Me lo podés explicar vos también, Pedro? ¿Por qué el malo de la película? Siempre en los titulares te ponen la ropa de locos. Si es todo de locos, ¿por qué la ropa de locos?
Bueno, también,
igual que el calzado.
Sí, sin duda, sí.
¿Por qué se la agarran con la industria textil y el calzado siempre, cuando te está aumentando todo?
Indumentaria y calzado, vos me preguntás a mí, y yo también me lo pregunto, porque es tan sencillo como esto. No solamente la indumentaria ha subido, yo te aseguro que... A ver, muchas otras cosas en el diario consumo que tiene cualquier individuo han aumentado tanto, igual
o más,
mucho más que la indumentaria.
Es verdad.
Aquello que verdaderamente a la gente le lastima el bolsillo, porque no puede prescindir de él, de los alimentos primero antes que nada. Y bueno,
exacto,
allí generalmente nosotros decimos, y esto lo puede entender cualquiera, que el ingreso de la gente se lo lleva el carrito del supermercado.
Claro.
Y con esto no me quisiera pelear con Alfredo Cotto ni con ningún otro, ¿no es cierto? Pero eso es un dato de la realidad.
No, pero quizás, sin embargo, sí, sabes quién se tiene que pelear con Alfredo Cotto y con los grandes supermercadistas. Debería ser Laura Mitchell, que de aduana pasó a la Secretaría de Comercio.
Mañana.
Claro, de aduana pasó a la Secretaría, y también debería serlo quien está en segundo lugar ahora como secretario de Comercio, Matías Tombolini. Ahora tenés a Mitchell, sí, por la personalidad, supuestamente autoridad, que entonces deducimos que no la debería haber tenido Matías Tombolini, pero no importa. Y después bajamos, está el Vasco de Mendiguren y después está Castañeto. Esos son los cuatro que van a luchar por los precios.
Ajá. Pero ¿sabes lo que ocurre? A ver, nosotros han implementado diferentes políticas, el tema de los precios cuidados, el tema de los compromisos, que entre otros sectores también la indumentaria y el calzado lo ha tenido que suscribir. Yo
sí,
personalmente estuve en el Ministerio de Economía, uh-huh, ¿no es cierto?, comprometiéndome, nos han controlado, y eso está bien, porque no todos aquellos que se comprometen a hacer algo
lo hacen, y es indiscutible,
¿no? Bien, pero tu pregunta era ¿por qué la indumentaria?
Sí.
A ver, el sector textil tiene mala prensa, muy mala prensa.
¿Por qué?
Pero esto viene de antaño, esto viene de antaño, cuando esas políticas, ¿no es cierto?, que hablaban de que no solamente la indumentaria de producción nacional, sino cualquier otro producto nacional era malo. Vos sos muy joven, pero
te agradezco.
Esas publicidades que los osan.
Quedaste muy bien.
¿Sí?
Sí,
quedé bien.
Gracias.
Bárbaro.
Seguí.
Cuando nos mostraban por televisión esa silla de producción nacional que la gente se sentaba, se rompía toda, ¿no es cierto? Bien, te estoy hablando de la época de Martínez Díaz.
Sí.
Entonces, el sector textil tiene mala fama. Mala fama porque, a ver, es un sector prebendario.
Sí.
Es un sector altamente protegido. En consecuencia, es un sector que no se ha desarrollado como algunos creen que debiera de haberlo hecho. Sin embargo, yo te puedo dar fe, testimonio de todo lo que ha hecho el sector textil, sobre todo en estos 4 años, o en realidad tantas cuantas veces tiene oportunidad, porque como bien manifestó Andrea, el sector textil en sus estadios más primarios, que son Lilatura, la tejeduría, la tintorería, esos estadios son de capital intensivo.
Claro.
Pero a partir de la tela, ¿no es cierto?, nuestro sector se transforma en un sector básicamente de mano de obra,
claro,
intensiva. De mano de obra intensiva, y generalmente con una fuerte presencia femenina, con la posibilidad, como bien citó Andrea, de que en 3-4 meses, vos de una persona que a lo mejor nunca se sentó en una máquina de coser, podés sacar un medio oficial, y en 6 meses podés tener un oficial, y en 1 año a una persona muy capacitada. Entonces,
es una
vos,
generación de fuentes de trabajo y de educación.
Claro, pero ocurre lo siguiente, formar a una persona lleva tiempo,
claro,
tiempo y dinero, que es aquel que
sí,
nosotros invertimos, ¿no es cierto?,
claro,
cuando tomamos gente. Fíjate, en un país donde se presume que hay tanta gente desocupada, porque la hay,
y no únicamente tomás una, porque tomás a la familia, por ejemplo, 120 familias, no 120
y
personas.
Y aparte tiene una particularidad en el eslabón de la confección, que es precisamente el de más, de mano de obra,
claro,
intensiva. No hay sector industrial que con tan poca inversión directa, es decir, lo que vale una máquina de coser, crea un puesto de trabajo.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Es decir, no hay otro sector que,
clarísimo,
con tan poca inversión directa pueda crear un puesto de trabajo. Vos fijate que la Argentina allí tiene una posibilidad grandiosa.
Grandiosa.
¿Cuál es la preocupación que, por ejemplo, y no vamos a soslayar en mencionar el resultado de este fin de semana,
sí,
que nos sorprendió a todos? Es decir, presumíamos que había un candidato, un outsider de la política, ¿no es cierto?, que irrumpió con un discurso que evidentemente ha encantado a mucha gente, a mucha, vaya, a un tercio del electorado.
Sí.
Nos preocupa, ¿no es cierto?, porque en medio de todas sus propuestas, algunas con las que te diría que hasta yo mismo puedo coincidir, a pesar de que no lo voté. Pero cuando habla...
Es un extremismo muy grande.
Cuando habla de la apertura comercial, nuestro sector ha tenido años, y esto sin ideología, siempre lo repito,
sí,
pero hemos tenido épocas de crecimiento, precisamente cuando un sector como el nuestro, como cualquier otro subsector industrial, pyme sobre todo, ha tenido alguna protección. Digamos,
¿qué significa una protección?
Bueno, hoy por hoy, desgraciadamente, en este momento hay mucho problema, ¿no es cierto?, con las famosas CIRAS.
Terrible.
Que tienen su antecedente en las licencias no automáticas, que después fueron las declaraciones juradas anticipadas de importación, y que después fueron las CIMIS, y que ahora se llaman CIRAS.
Pero Pedro, que... lamentablemente vos sabés y lo debés escuchar permanentemente, se creó un nicho aparte de negocio con respecto a la CIRA. Te la sacan por un porcentaje, con la plata dentro del Banco Central.
A ver, sí, definitivamente no podemos ignorar que cuando a veces se proponen, ¿no es cierto?, trabas a cualquier gestión y en
cualquier
ámbito... A cualquiera,
se genera un nicho económico.
Yo, de cualquier manera, van a pensar que soy un naif. Yo hace 20 años, ¿no es cierto?, que transito la gremial empresaria.
Sí.
Yo hasta hace 20 años atrás era un candidato, porque tuvimos las elecciones, nunca fui candidato a nada. Lo único que pretendo ser es candidato a buen marido y buen padre.
Esto lo editamos, por favor.
Bien. Mi vida era la fábrica donde tenía 5 proveedores y 20 clientes. Ni siquiera sé si tenía tantos. Irrumpí con este tema de la gremial empresaria cuando fundamos con un grupo de amigos la Cámara del Suéter. Después me invitaron a la Fundación Proteger, de la cual fui presidente,
sí,
durante 4 años. La verdad que le debo mucho a la Fundación en cuanto a que, siendo ya grande, terminó de formarme en un montón,
sí,
de cosas. Bueno, en un momento en que verdaderamente sentí la necesidad por quien era un fabricante de suéteres y el compromiso por aquello que entendía teníamos que defender. Yo soy un adalid de la industria nacional, pero esto no implica, cuando lo digo así, de que yo no entienda que hay un montón de cosas que se deben importar.
Claro.
La Argentina no puede hacer todo.
Exactamente.
La Argentina quizás no sea un país industrial, pero es un país que tiene industria.
Exacto.
Y tenemos la obligación, el interés de sostenerla y hacerla
crecer. Te diría
crecer.
Que en vez de obligación tenemos el derecho.
Sí, por supuesto.
De sostenerla y hacerla crecer.
Entonces, ¿qué pasa? Durante administraciones donde de alguna manera hemos sido protegidos, y obviamente hoy por hoy la palabra proteger, protegido, protección, no está muy cool, definitivamente. Las ideas libertarias, cualquier libertario que me esté escuchando, me explico, no importa que sea Milei en la Argentina, Kaiser en Chile,
sí,
en fin, me quisieran matar poco menos. Pero, a ver, yo tengo formación liberal, vos sabés qué curioso. Yo soy egresor del Pellegrini, igual que Andrea.
Así
con
es.
Una diferencia de promociones bastante importante.
Sí.
También en mi paso por la universidad.
¿Y qué te generó la posibilidad que indiscutiblemente marcó un voto bronca, un voto castigo, un voto engaño, un voto traición, un voto dolor del pueblo? Esto es lo que hay que leer indiscutiblemente.
Sí, sin duda.
Esto es así. La urna fue la vida. Y la urna también creo que llegó con el sonido de las cacerolas como en aquel momento, esta vez cacerolearon las urnas. Y esto hay que escucharlo claramente, cosa que por ahora no lo he notado demasiado. Pero bueno, esperemos, estamos en los primeros días de una semana agitada. Pero en relación a esto, ¿qué te genera la posibilidad de Milei desde su punto de vista, como una dolarización que sabemos que va a llegar al 10.000, no al 715, esto es una realidad, también con las privatizaciones de absolutamente todo, también desde el punto de vista de que no haya banco central? ¿Qué le genera a ustedes como PYME textil?
No solamente como PYMES, ¿no es
como
cierto?
País.
Porque allí lo estaríamos analizando desde un punto de vista muy subjetivo, porque tiene que ver con nuestro trabajo, nuestros intereses.
Y está bueno.
Sí, por supuesto. Digamos, cualquier cosa que te pueda yo decir está de manera subyacente el tema, porque es mi trabajo.
Exactamente.
Yo dependo de mi trabajo. Como cualquier otro, estaría preocupado que cualquier medida que se tomase pudiese perjudicar su trabajo. Pero arriba de eso, ¿no es cierto? Está obviamente lo que como ciudadano, como argentino, quiero para mi país. Digamos, hay muchos problemas que verdaderamente me abruman y que hoy por hoy están por encima de si tengo o no tengo trabajo. Me preocupa el tema del narcotráfico, me preocupa sí. El tema de la inseguridad, me preocupa porque de qué vale que yo pueda llegar a tener trabajo y tener un muy buen
pasar
si
te matan a la salida,
si no puedo salir de mi casa. Así que en términos prácticos, ¿no es cierto? Esas son las preocupaciones que hoy tenemos ahora. En el relato de algunos de estos candidatos, ¿no es cierto? Me preocupa, y ojo, yo transité la Universidad de Buenos Aires al igual que Andrea. No me recibí, me faltan tres materias. ¿Te dije alguna vez, Andrea?
Sí.
Bueno,
¿de qué te ibas a recibir?
Contador.
Ah.
Contador. El tema es que no me gusta opinar de aquellas cosas que todavía no me las han podido explicar bien, o yo no tengo la capacidad de codificarla, que tiene que ver, sí entiendo lo que Milei pretende con el Banco Central, porque en realidad, según él, solamente el Banco Central permite que el Estado se siga financiando y aumente, digamos, a través de la emisión, bla, bla. Sí. El tema de la dolarización es un tema que yo todavía no tengo muy claro.
Yo sí.
¿Vos sí?
Sí, te recomiendan un libro. Te lo voy a decir.
Te pido por
Después,
favor.
Te recomiendan el libro para que puedas entender la dolarización, cuando en realidad me parece que la deberían explicar ellos, ¿no?
Sin duda. Por eso ya te digo, es un tema acerca del cual. Y mira, porque a mí lo que me interesa es que de alguna manera sea Andrea, ¿no? Porque hablemos un poco de ella. Primero, quiero terminar dos o tres temas. La industria textil tiene mala prensa.
Te digo, precios, que se embaló de una manera.
Los precios son caros. Y en la Argentina tenemos ropa cara, sí, por supuesto que la hay, no voy a citar ninguna marca, pero también tenemos indumentaria de medio precio y también tenemos indumentaria muy barata. Todo depende dónde la vayas a comprar y si finalmente lo que querés comprar es la prenda o la grifa, ¿se entiende?
Clarísimo.
Bien. Y después hay un tema...
Qué sutil con lo de la grifa, qué
sí,
bien.
La grifa,
muy bien,
la grifa.
Muy bien.
Podría haber dicho la etiqueta, pero...
Sí, pero muy lindo, la grifa, qué bien.
Cool. Después tenemos mala prensa porque los precios, la mercadería no es tan buena, y después tenemos la desgracia, porque eso sí es una tragedia, que si alguna vez se prende fuego un taller de confección,
claro,
aparece una máquina de coser
sí.
con un individuo al lado.
Es verdad.
No siempre vienen trazado, entonces ahí la terminamos de arreglar.
Qué bien.
Nos venden caro, nos venden cualquier porquería y tienen gente en negro.
Esclava,
¿no es cierto?
Porque dicen así.
Exactamente. Y eso es mentira. En la Argentina, yo te puedo asegurar, no hay trabajo esclavo. Hay trabajo informal.
Bien.
Hay trabajo en
¿Qué
negro.
Que es el que hay que trabajar.
Pero no hay trabajo esclavo.
Clarísimo.
Por el amor de Dios. Trabajo
Clarísimo.
Esclavo yo lo he visto en fábricas.
Clarísimo.
En el sudeste asiático, donde he tenido la oportunidad de ver...
Que quizás son con las que nos comparan los precios.
Claro.
Tal cual.
Bien, Andrea. ¡Qué bien!
A ver, volvíame un poquito ese tema porque hay una gran hipocresía en que la gente... Porque en definitiva, el consumidor lo que le interesa es comprar barato. Y mira para el costado y no piensa o no quiere pensar en qué condiciones, ¿no es cierto?, esa remerita se está haciendo.
Bien, contanos un poco.
Hoy en el mundo, China dejó de ser el principal proveedor de indumentaria porque ya sus salarios aumentaron y ya no está en un nivel de consumo recontra masivo, ¿no? Como las marcas sí. más baratas que se ven en el mundo. Ya se están haciendo en otros países como Vietnam, Turquía, países del sudeste asiático que sí. son todavía más pobres que China. Mm. China ya tuvo una evolución de pasar a otras industrias sí. como antes lo tuvo Corea, que era lo que te contaba, que sí. Corea evolucionó un montón.
Como hace 30 años Japón.
Mm. Sí, antes, sí, o más.
O más.
Bueno, entonces, 30. Cuando una persona viaja a Estados Unidos, a Europa, se compran marcas de un nivel socioeconómico o que en Europa o en Estados Unidos accede a un público de un nivel socioeconómico bajo, que no es el mismo que el que viaja de acá.
Claro.
Entonces, están comparando una marca de la mitad para abajo
sí.
con una marca de acá nacional de shopping. No tiene punto de comparación.
No tiene.
Por más que acuerdo que la calidad sea buena, porque no es que esa prenda es mala, pero vamos a la etiqueta de lo que dice Pedro. La sí. masividad de esa marca es otra, los volúmenes
coincido.
Que manejan son otros.
Así es.
Y diseño, todo. ¿Y
Andrea,
dónde quieren posicionar la marca?
La gente que puede viajar a Miami se trae una valija con ropa. Van a los distintos
sí.
lugares y se traen una valija.
Sí, sí, porque la realidad es que es mucho más cara. Entonces, esa marca acá tiene un prestigio porque solo la puede traer el que viaja, porque es una marca que acá no existe.
Es
Pero para el que vive en Estados Unidos o en Europa, esa marca no tiene prestigio.
Exactamente.
No, si esta persona viviera en Estados Unidos, no se compraría
Textual.
Esa marca. Se compraría o aspiraría
Textual.
A otro nivel de marca.
Así es.
Entonces, cuando vos me comparás una marca, no voy a nombrar marcas, pero una marca acá de primera línea,
sí.
como hay marcas en
sí.
shopping que tienen 20 diseñadoras trabajando, porque
sí.
no es solo lo que da la industria textil, no es solo el operario que está en la máquina. Hay muchos mandos medios, hay supervisores, hay gente más preparada, hay gente que va aprendiendo el oficio y después queda haciendo otro tipo de tareas, diseñadoras.
Andrea, vos en Polen, ¿cuántas personas tenés más o menos?
Y ahora somos 25 en la parte de fábrica y después en la marca, en la venta por mayor, unas 7, 8 personas más.
Es decir que estamos en 30 y pico de
sí,
familias.
Sí, 35 más o menos.
Familias.
Llegaron
sí.
a tener...
Llegamos a tener más de 100 personas.
Mm. Por eso todo lo que estás diciendo, porque nos estás hablando de todas las estructuras.
Y
ahora, yo me compro en Polen algo. ¿Qué fue todo lo que pasó? Contame. ¿Desde el hilado? ¿Después?
Sí, bueno, sí, nosotros hacemos toda la producción. Recibimos el hilado, primero hacemos el desarrollo del producto. Si es para trabajo para otras marcas, entonces la otra empresa me da sus requisitos a veces de calidad, de diseño, todo. Nosotros producimos un prototipo, después eso se aprueba y va a producción. En producción
Bien.
Tenemos tejeduría, confección, lavadero, algunas cosas se tiñen, se mandan a tintorería, otras se lavan internamente y después un control de calidad, revisado, doblado, embolsado, se ponen etiquetas, en los cartoncitos, todo. Nosotros le entregamos a la marca la prenda lista para poner en la estantería.
Ah, claro, ¿y cómo quieren que no aumente cuando está aumentando todo? Es increíble. No,
sí, sí, obvio. Acompaña la inflación,
mirá, el
no
trabajo.
Tenemos... Quería decir algo con respecto a lo de la protección y lo de
sí.
proteger y eso. Siendo una industria que puede emplear a un montón de mano de obra sin capacitación, o sea, sin ninguna formación
sí.
previa, bueno, obviamente que sí se necesita una formación escolar.
Claro.
O sea,
clarísimo.
No es lo mismo tomar a un chico que terminó el secundario
clarísimo.
Que tomar a una persona que no hizo el secundario. Eso es súper importante, eso es lo que debería dar el Estado. Asegurar
clarísimo.
De poder conseguir gente que haya terminado el colegio.
Bien.
Porque hoy cualquier cosa se maneja con una tablet, la
Bien.
Producción, ya hay sistemas de producción que tienen que anotar o tienen que escanear las prendas y saber qué producción hicieron. Y todo eso se necesita una mínima capacitación. De la persona, de tareas quizás anexas al
sí.
trabajo principal. Y bueno, y después el tema de la protección, aunque sea en un esquema como en el de Milei, es como un tutor en un árbol.
Claro.
Se necesita por un tiempo.
Qué bien.
Necesitamos esa continuidad de 5, 10 años
ahí es donde
de
yo te
fortalecerte.
Interrumpí. En las políticas, ahí te interrumpí, continúalo, que vos no, me
eso,
estabas diciendo.
De fortalecerte, de fortalecer la industria, de poder dar ese paso y ese salto de calidad que necesitamos, o de formación, de capacitación, y bueno, después ir abriendo progresivamente al mundo.
Claro.
Porque si competimos con un país como China, que hace 20 años que hace lo mismo, que hace un volumen internacional, que tiene estándares de calidad internacionales, nosotros no podemos competir de un día para otro.
Andrea, ¿y cómo fomentás el comercio interno, el mercado interno?
El mercado interno es un tema de situación del país. No, cuando hay consumo para todos los rubros. Bien. No para el textil, para
por
todos.
Eso.
Hay para todos.
Fomentar el interno tiene que ver con eso.
Y a veces lo de que entren productos importados en lo que es indumentaria, después en el mostrador no es tanta la diferencia de precio el que llega al consumidor.
Eso es importante.
Porque hay un montón de gastos de la marca, de lo que tienen que ver con todo este desarrollo. A ver, esto que yo te contaba, que la marca me da a mí el desarrollo. En vez de dármelo a mí, lo manda a China.
Claro, para eso te lo da vos.
Sí, bueno, lo mandará a China porque supuestamente le sale más barato. Pero después eso se junta con un montón de otros costos. El costo de la diseñadora, el costo del shopping, el costo del flete. Todo eso que termina llegando prácticamente al mismo precio.
No, pero el costo de después cuando para que se traslade por flete para acá también.
Sí.
Si lo haces en China, el costo que tiene el traslado del flete es altísimo. Más el despacho aduanero. Más toda esa situación, sí, en impuestos te está saliendo
hay
mucho más caro.
Hay un tema financiero también, que cuando fabrican en China tienen que girar quizás la plata antes de lo que se pagaría acá.
Y ahora
pagar
es
el
tema.
IVA en la importación, que es eso, hay que pagarlo.
Exacto. Entonces, y ahora es un tema también, porque tenés que tener los fondos en el Banco Central. Si no, ¿cómo
sí,
le pagás?
Sí, bueno, ahora hay pocas importaciones,
por
aunque
eso.
Hay bastante mercadería importada.
Vaya que la hay, acá
sí.
Hay un tema...
Está por un lado restringido, pero por otro lado vas al shopping y hay marcas que tienen todo importado.
¿Por qué, Pedro?
Porque, a ver, vos antes mencionaste la existencia, ¿no es cierto? Porque ya forma parte del folclore el tema de los permisos para importación.
Sí.
Y yo no había terminado la frase, y yo no tengo por qué ser complaciente con nadie. Yo hace 20 años que estoy en la gremial empresaria. A mí, personalmente, y mirá que he transitado los pasillos de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Industria, Diagonal Norte.
Sí, lo sé.
Muchísimo.
Lo sé.
Muchísimo, muchísimo. A mí nunca nadie me pidió nada, y yo tampoco ofrecí, obviamente,
bien,
nada. No dudo que quizás... Debe haber casos, porque ha salido en los diarios, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
Algunos de aquellos a los que mencionaste los he tratado personalmente. Y vuelvo a insistir, fíjate vos que estamos hablando de funcionarios a los cuales le queda poco tiempo, ¿no es cierto?, en la función, y donde qué necesidad tendría yo de hablar bien de ellos, ¿no? Mi experiencia más personal
sí.
Es que siempre he tenido una... colaboración honesta de parte de ellos.
¿De quién estás hablando específicamente, por ejemplo?
¿El
Vasco de Esmeringure, por ejemplo?
Bueno, el Vasco lo conozco de hace
porque
muchísimos años.
Porque el Vasco,
años,
toda la vida.
Muchísimos años. Él fue el que me bautizó con el apodo del Cardenal.
Ah, ¿él fue?
Claro, Bergoglio, Bergaglio. ¿Viste?
Claro. Entonces, no sabía que fue el Vasco.
Fue el Vasco. Uh-huh. Al Vasco, por supuesto, que lo conozco de hace muchos años.
¿Y con vos bien también, Tombolini?
Sí, yo te digo, no he tenido ninguna dificultad cuando he tenido que proponerles algunas dificultades, perdón, repito, que tenía algún colega básicamente con la importación de insumos,
sí.
¿No es cierto? Y yo tuve de parte de él la atención de ocuparse del tema, ¿no es cierto? No siempre se llega a feliz término, porque acá hay una realidad.
Acá hay otra realidad
hay
también, Pedro.
Escasez.
Con todo respeto, no todos llegan a Matías Tombolini tampoco.
Bueno, sí, posiblemente eso sea así, es cierto. Pero imagínate si el funcionario tuviera que atender a todos aquellos, ¿no es cierto?, que tienen el problema. Pero afortunadamente se habilitó a través de las cámaras y esto sí que puedo hablar.
Eso es importante.
Con alguna autoridad, ¿no es cierto? Es decir, las cámaras canalizan o han venido canalizando los problemas que tienen sus asociados con el tema de la importación. Yo siempre voy a pedir, ¿me explico? Por una importación de un insumo, de una materia prima, de un bien intermedio. Obviamente jamás lo haría con un producto terminado.
Bien.
Porque si no, la verdad que lo mío sería definitivamente muy contradictorio. Mi experiencia personal no me permite, tengo que ser justo, y vos fíjate que hay gente que a lo mejor está escuchando, alguno se debe estar cagando de la risa y otro puteándome en arameo, pero hablo de mi experiencia personal.
Sí.
Que ha habido, porque los funcionarios son seres humanos y alguno quizás sea venal, y es muy probable, pero no ha sido precisamente mi experiencia más personal.
Bien.
Vos también me dirás, pero es que justamente a vos te van a pedir algo con la fama, si me permitís, de incorruptible, y está bien, puede ser, puede ser. Pero, a ver, vos me habías preguntado... yo enganché con esto, pero ¿qué me habías preguntado?
El por qué vinculado a lo que había dicho Andrea recientemente, ¿no es así? Pero antes de que te descuelgues, a mí lo que me interesa, anda descolgándote, que yo mientras voy a seguir con Andrea.
Me enganché tanto con el tema, con lo que acabo de mencionar, que me colgué.
¿Y a vos qué pasa con lo que pasa, Andrea?
Con la...
En general.
¿Con lo de que ganaron los libertarios?
Con lo que pasa en general. Decímelo vos.
Y, a ver, por un lado, tengo la misma bronca que todos de sentir que estás en un país que no progresa, que tengo gente que trabaja conmigo hace 20 años y que no puede avanzar en su vida, que tienen que juntar para irse de vacaciones y eso debería ser lo normal. A ver, un chico que viene y trabaja conmigo no... y que trabaja todos los días y que no falta y que viene y que está trabajando conmigo quizás hace 10 años, no puede ser que coma una lata de paté al mediodía.
Clarísimo.
¿Entendés? Entonces eso a mí me duele en el alma, que una persona que está trabajando, que está cobrando un sueldo, que está en blanco, todo, no pueda comer como corresponde.
Coincido.
No pueda comer bien al mediodía, a la noche, no pueda ahorrar para irse de vacaciones. El que es más jefe o que tiene un puesto más importante, que no pueda cambiar el auto cada 5, 10 años. O sea, eso debería ser lo normal. Entonces, bien. La bronca esa de sentir que estás estancado...
La impotencia.
Es como, la tengo igual que todos. Ahora me decís, esta es la mejor salida y no sé.
Clarísimo.
Porque en lo mío, en lo personal, yo sé que me va a perjudicar desde el tema de las importaciones y de todo eso. Pero... ya estoy grande.
ya
pienso más en otras cosas que en lo mío personal, ¿entendés?
Tocó un tema muy interesante, porque también con los empresarios, y pasemos el aviso, mañana 16 de agosto se festeja el Día del Empresario Nacional.
En el Banco Nación.
Tal cual, que vamos a estar ahí a las 4 de la tarde.
No va a estar la prensa, me avisaron, por un tema de seguridad.
Así
igual como... a mí, yo les tengo que agradecer mucho porque sea Marcelo Fernández, Mauro González, todos me mandaron para la participación, que esté, que igualmente les pase el DNI, que ingreso. La verdad que se portaron excelentes.
Me ganaron de mano porque estaba pasando el chivo, porque yo precisamente te traía mi invitación para que también nos acompañase.
Ya me invitaron todos.
Ya te invitaron. Bueno,
todos.
Lo dejaremos para el jueves.
Cejera, CGE, todos.
Me gustó lo que ella manifestó y con el sentimiento que lo hizo. Hay un prejuicio con el empresario, porque cualquiera que nos escucha dice, bueno, si está comiendo solamente una latita de paté, pagale más, ¿no es cierto?
Pero te dan los costos.
Bueno, justamente. Primero que no te dan los costos. Y a nosotros vaya que nos gustaría poder pagar un buen sueldo, porque ¿sabes lo que pasa? Ese empleado, ese sueldo, cuando sale de la fábrica, se transforma en el consumidor.
Exacto.
Que compra los productos que nosotros
Exacto.
producimos. Es decir, Vaya que a nosotros nos interesa un mercado interno sólido,
bueno, solvente. Ahí fue la pregunta que había hecho y vos le estás respondiendo.
¿Me explico? Obviamente nosotros estamos preocupados por el bienestar de la gente que trabaja con nosotros, porque vos le preguntaste a Andrea cuántos empleados tiene. Ella, cuando entra a la fábrica, más o menos, lo saluda a uno por uno.
Claro.
Muchos de ellos ya tienen muchos años trabajando con ella. Y son de la familia.
Son familia.
Nosotros vemos a nuestros colaboradores, porque a mí me gusta, no me gusta decir obrero, ni siquiera me gusta decir empleado, son colaboradores, ¿no es cierto?
Sí.
Porque empresarios pymes, como nosotros, somos nosotros, trabajamos a la par de ellos. Porque en muchos casos... Ahora últimamente estoy llegando un poquito más tarde, pero cuando ellos llegan, nosotros los estamos esperando, y cuando ellos se van, nosotros los despedimos. ¿Viste con el famoso
bueno,
tema?
Yo en el de que llegan no, Pedro, bueno, no, bueno, no es mi fuerte la mañana.
Sos honesta, a mí siempre me costó levantarme.
Que las chicas me están escuchando, después me van a decir, bueno, mentiste con el horario. No.
Entonces,
siempre abren ellas.
Muy bien.
¿Qué
muy
pasa?
Bien.
¿Qué
¿quiénes
pasa?
Abren las chicas?
No, nosotros trabajamos 24 horas, sí, así que siempre tenemos rotativo.
Rotativo. ¿Y quién toca en la primera mañana? Por lo general, ¿quién te toca en la primera mañana?
¿Cómo quién me toca?
Las chicas.
No, ellas, Marcela es una de las primeras que llega.
Marcela.
Claudia. Vivi llega casi conmigo.
Vamos a nombrarlas.
Sí.
Eso te quise decir.
Sí, bueno, nosotros, la verdad que con ellas tengo un equipo de trabajo, y después también con Mariana, que es la que se ocupa de la parte de del local propio, de la venta por mayor. Un equipo de trabajo que... Nada, es de todos los días. Trabajamos realmente a la par y en equipo. A mí me gusta trabajar así, no,
¿cómo
no es
te
que bajo
sentís desde la gremial empresaria con el trabajo de las cámaras?
Lo voy a criticar a Pedro.
No,
pero está
me
bien.
Encanta, me encanta.
No es crítica.
Es una
la
mesa
verdad
de
que
diálogo.
No participo demasiado en lo que es la cámara del suéter.
No porque no puedas, sino porque hasta ahora no querés.
No, claro. No porque no pueda, no, porque...
No me busques, porque
no,
me vas
no,
a encontrar.
Porque, bueno, a veces, viste, sentís que vas con...
Sí.
Como con ideas y con cosas, y que va todo medio pesado,
sí,
lento,
sí.
Y bueno, y a veces, bueno, lleva tiempo convencer a los demás. Es
te
como
entiendo.
Todo, viste, si uno va solo va más rápido, pero no va acompañado. Si vas con compañía vas un poco más lento. Y a veces que para lo de la cámara ya no me da la energía.
No, yo la adoro. Es genial. La transparencia, la honestidad.
No, sin duda.
Vos, mi querido Pedro, ¿cómo ves?
No, es que vos sabés que me viene bárbaro que has hecho ese comentario, que le hayas preguntado, porque no me deja mentir Andrea. Hace mucho tiempo que le vengo proponiendo que se involucre más. Es decir, no solamente con la cámara, porque este caballero ya tiene muchos años presidiendo la cámara.
Andrea, cualquier cosa empezamos a ir juntas, tomamos un cafecito, algo, vamos, hablamos y nos vamos, ¿te parece? Pues viste que cuando uno va con otro le es más fácil.
Sí, es verdad.
Es como cuando haces deporte, si no decís no, sola no, pero voy caminando con otra persona y te caminás cantidad de kilómetros. Va.
Y no es solamente el caso de Andrea, pero sí lo es. Una chica joven. Una profesional.
Una empresaria extraordinaria.
Una empresaria, sí, te aseguro que sí, porque...
Hablando de empresarias nacionales, que de la industria nacional y lo que se va a conmemorar, tenemos el fiel ejemplo de Andrea, de la industria polen.
No,
es
porque,
empresaria nacional.
¿Sabes lo que ocurre? Ella tiene la posibilidad de, y no va a entrar en mayores detalles ahora, pero aún tan joven como es, ha tenido que transitar momentos muy difíciles que nos han corrido todo como argentinos y después como fabricantes de suéteres. Es una historia. ¿Cuántos años hace que vos trabajas en la empresa o para la empresa o como sea? 20,
¿qué
toda
sé
la
yo?
Vida.
30,
toda la vida.
¿Te das cuenta?
Toda la vida.
Entonces.
Estoy diciendo que desde que nació.
Sí, yo me recibí, empecé a trabajar.
Claro.
Tendría 24, 23.
Y lo que nos está haciendo falta en la gremial empresaria es la incorporación de más mujeres. Más
sí.
Mujeres. Mujeres comprometidas, porque no solamente hay que pensar o desear que la mujer solamente por su condición de género, no,
por
con
su inteligencia,
no, por su capacidad,
¿cómo?
Capacidad. Es decir, este...
No, y más allá de la capacidad, yo creo que la mujer, que sí es un tema de género, tiene una mirada más integral que el hombre.
Muy bien, la verdad. Sí, yo me quedo con vos hoy.
Sí.
Muy bien,
sí, continuemos. No, no, el hombre es más productivo y es más, quizás más arriesgado, tiene otras características más masculinas.
Sí.
Pero la mujer suma al grupo quizás una integración distinta. Esta cosa que decimos que estás con una mano dándole la mamadera
es
y con así. La otra con la computadora.
Es así.
Yo me llevé a los chicos a la fábrica, les daba la teta ahí mientras hablaba por teléfono. Bueno, tenía la cunita, la practicuna y en otra oficina.
El hombre puede ver de a un cajón, en cambio la
claro,
mujer.
Claro, la de las puertitas.
Exacto, sí. Deja abiertas cantidades al mismo tiempo. Continuemos, por favor.
No, ¿sí? Yo me estoy manteniendo en silencio porque los últimos partidos los estoy ganando. Ganando. Los estoy
los
perdiendo.
Querés ganar. Tu acto fallido
fue.
Pues,
un acto fallido, un acto
pues,
fallido.
Lo querés ganar.
No, bueno. No, pero es imposible. Sobre sí. todo. Teniendo interlocutoras como ustedes, ¿no?
Muy
este,
bien.
La verdad que viste que el último programa que vinimos con Julieta,
sí.
con Pilar, que estuvo muy bueno también ese programa. Uh-huh. Cada programa, sabes, Andrea, tiene una característica distinta que obviamente la impronta se la da a la personalidad del invitado.
Uh-huh.
Este, la última, el último programa, la verdad que fue muy técnico,
sí.
¿no es cierto? Con una exposición de Julieta y de Pilar que vos conocés. Este, y esta tiene que ver más con lo terrenal,
exacto.
con lo cotidiano,
exacto.
con algo que se parece mucho a mi vida, a
yo
pesar de que viva la diferencia.
¿Yo sabes qué? Que digo, Andrea, que son episodios de una película. La película es tejiendo un presente y un futuro. Y tenemos episodio 1, episodio 2 sería polen en el día de hoy. Finalizá con lo de la cámara, que no terminaste al final.
No, nada, el interés que en lo personal tengo. Porque entiendo que tiene que haber un recambio generacional en la dirigencia gremial, es verdad. Este, lo mismo que pasa en la política, ¿viste? Mm. Somos siempre los mismos.
Sí, se conmemora el empresario nacional. ¿Qué es ser empresario nacional, Andrea?
Y luchar, yo me siento en un barco en medio de la tormenta siempre, ¿viste?
Pero manejas las velas.
Sí, sí, manejo, pero bueno, hay veces que quedas tapado por el agua.
Claro.
Es difícil. No sé, quizás es una fantasía de uno decir, si estuviera en un país más tranquilo sería más fácil, quizás no.
Con mayor certidumbre quizás.
Pero
todos
bueno, es como una ilusión de decir, bueno, algún día esto estará más tranquilo. Yo, por ejemplo, este año una cosa que te juro que la padecí
¿qué?
Fue tener que estar haciendo costos y precios todo el tiempo.
Qué
me llevó una cantidad de tiempo.
Qué lindo que seas tan transparente, qué lindo.
Todo el
tan
tiempo,
práctica.
Pero todo el tiempo tener que llamar al proveedor y pedirle los precios y a cuánto lo tenés y todo y qué precio voy a cobrar.
Coincido.
Y estar con esa cosa y cuánto le pongo y cuánto va a aumentar. Y entonces es agotador.
Es agotador.
Yo tengo que estar pensando en cómo coser más rápido, cómo hacer la prenda mejor, cómo sacar una prenda de mejor calidad. No estar pensando a cuánto lo voy a cobrar.
A mí me pasa
ojalá
igual.
Ojalá cobrara lo mismo de hace 5 años.
A mí me pasa igual.
Eso ya no tiene que ser una discusión, el bueno. precio.
Qué bien, Andrea. A mí me pasa igual con cada producto. Uno cuando está al aire hace cada producto. Y cada producto lo que debería hacerlo es de la mejor manera posible.
De
no
acuerdo.
Tener que ponerse a fijar el porcentaje de aumento, que cuánto aumento y cuánto no, de acuerdo a la inflación. Es textual, Andrea.
Sí, sí.
Te quiero preguntar, Fundación Proteger, ¿has ingresado en ella?
Sí, sí, hace bastante tiempo que estoy.
Contame.
Que estoy yendo.
¿Qué representa para vos Fundación Proteger?
Y bueno, es un espacio de para mí de informarme, o sea, me mantengo
bueno.
actualizada de cuál es la situación de toda la industria en el país, de las novedades, de las novedades más políticas, que por mi cuenta sola no llegaría. A veces me gustaría que sea un poco más proactivo en otros temas, no solamente en lo político, ¿no? Como que siento que se trabaja mucho en el aspecto político, bueno, que quizás es verdad que es lo más importante. Esta cosa, ¿no? De que lo cotidiano político te lleva tanto tiempo que no queda tiempo para otras cosas.
Bien.
¿No? Nosotros, bueno, yo otra vez nombro el viaje a Corea porque se ve que para mí fue bastante importante. Cuando fuimos
acá uno hace autoanálisis también.
Sí.
Porque cuando hablas en radio empezás a darte cuenta de cosas
tal
propias.
Cual. Fuimos a una escuela técnica. Ellos tienen después del secundario estas escuelas técnicas de 3 años, donde era una escuela técnica textil. Entonces había carreras de 3 años textiles, pero de cosas que nosotros acá no tenemos gente con formación. Por ejemplo, desarrollo de estampados textiles, vidrieristas, gente que hace los locales desde la parte, no de arquitectura, sino como de diseño, de recorrido del local, como un visual marketing. Uh-huh. Bueno, y un montón de otras cosas, coloristas, carreras de 3 años que es algo que quizás desde Proteger se tendría que promover a nivel político. Bueno, ¿cómo armar una escuela así? Porque eso agarrás chicos que recién terminan el secundario y salen con una capacitación. Bueno, también hace falta una industria que después absorba a esa gente.
Sí, exactamente.
¿No? Porque bueno, también hoy te encontrás con carreras que exacto, los que se reciben no encuentran...
el rumbo,
encuentran ubicación,
el lugar específico.
Claro.
Y estuvimos con ella y voló el programa. Yo quiero
sí,
más.
Vos sabés que no hiciste un corte, me llamó
no,
la atención.
No, porque estaba muy...
Y no quería cortar.
Sí, atrapada.
Bien.
Atrapada
bien,
sin salida.
Me parece bárbaro.
Sí, preferí, porque era un ida y vuelta y un ping-pong lindo. Hoy estuviste, hablaste más, Pedro, también.
Sí, el
¿eh?
Otro día viste que estuve más callado.
Y porque había, era más técnico.
Sí, tal cual, y no me gusta hablar boludeces.
Hoy entraste en el territorio.
A veces no lo puedo evitar.
Hoy pisaste tu cancha, hoy pisaste. Bueno, lo último que te quiero preguntar, Andrea, un placer tenerte.
Ay, gracias.
Quedás con la cantidad de episodios, sos encantadora.
Gracias.
Tu transparencia, es algo fantástico. La verdad,
bueno,
me encantó.
Gracias.
Me encantó conocerte. ¿Cómo podemos ir a Polen Tejidos? ¿Dónde están ustedes?
Bueno, mi marca se llama Berkland y está en Emilio La Marca 492 en el barrio.
No, muy rápido, lo tuyo rapidito, rapidito. Nada, empezá con Luis Fonsi despacito, despacito.
Bueno, además de fabricar para marcas, tengo una marca propia que se llama Berkland,
yo
con me, B larga.
Yo voy a empezar con esa
con
marca.
K.
Empiezo con esa marca a vestirme ahora. Berkland bueno, con B larga y K.
Y K. Y tenemos un local en la zona de Avellaneda,
bueno,
en Flores,
bien,
en Emilio La Marca,
sí,
y Aranguren.
Bien.
Emilio La Marca 492.
Emilio La Marca 492. La marca
Berkland.
¿Tenés Instagram?
Sí, Berkland Indumentaria.
Muy bien. Dicho todo esto, gracias maestra, cuídate
bueno,
mucho.
Gracias
corazón,
a vos.
Gracias.
Y gracias a Pedro también.
No, propietaria de segunda generación de Polen Tejidos, Andrea Lanzalone estuvo con nosotros. Y nos encontramos, Pedro Bergaglio, el próximo martes a partir de las 15 haciendo Tejiendo un Presente.
Y un futuro. Pero perdóname, ya sé que el cierre lo tenés que hacer vos. Pero mañana es el Día del Empresario Nacional y lo tenemos que vivir con orgullo, porque somos supervivientes muchos de nosotros. Así que mañana, como que de cualquier manera esta semana muchas cosas no podemos hacer, recordemos por un momento lo importante que ha sido, es y será siempre el trabajo nuestro,
ahí
de los industriales pymes.
Chao, gracias, los amamos.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia.